Muy bien, ayer comenzamos un estudio acerca de la salud de la iglesia y cómo de alguna manera nosotros debemos de ser más estratégicos que activistas en la iglesia. Una persona estratégica es aquella persona que logra planear y que logra conseguir mejores resultados con menos esfuerzo, con menos cansancio, con menos desvelos. Y la idea que tiene el apóstol Pablo al decirnos que nosotros debemos de procurar construir con esmero la iglesia, tiene toda la razón, porque la iglesia es un ser vivo que necesita ser estudiado constantemente, evolucionando. Ustedes lo acabamos de ver en nuestra clase pasada, cómo los cambios y las formas van evolucionando. Los problemas de hace 10 años no se resuelven con exactamente hoy día de la misma manera. Necesitamos evolucionar. Las formas que tenía la iglesia hace 10 y hace 15 años son formas que muchas de ellas ya son obsoletas hoy día. Es decir, que ya no tienen funcionamiento. Son buenas, pero no tienen funcionamiento. Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo así, nada más rápido. Las campañas evangelísticas que se hacían al aire libre, o que se siguen haciendo al aire libre, de cada 100 personas que van a una campaña evangelística, 100 son creyentes. Y de las personas que aceptan al Señor en campaña, son las mismas que en otras lo han aceptado. Es decir, gastas dinero, gastas cansancio en la organización y todo, y los resultados son realmente muy mínimos. Tuvieron un tiempo, tuvieron un espacio, gracias a Dios, gloria a Dios. Pero hoy día necesitamos ser estudiosos de todos estos fenómenos para de tal manera nosotros atrevernos a hacer cambios y no ser exactamente los mismos de hace 15 años y haciendo las mismas cosas. ¿Sí me explico? Ok, el estudio de la iglesia a través del Nuevo Testamento es muy interesante. Por ejemplo, la mejor fotografía de la iglesia que nosotros tenemos en la Biblia es la fotografía que presenta Lucas a través del libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42 al 47. La mejor fotografía que hay de la iglesia, cómo comenzó la iglesia. A partir de Lucas, capítulo número 2, cuando Lucas escribe en una cuestión histórica cómo la conversión de cerca de 3,000 personas, esa es nuestra referencia primaria de lo que significa la iglesia, no los 120 del aposento, porque los 120 son personas que estaban caminando de una dispensación a otra. La dispensación nueva de la iglesia comienza con el avivamiento que sucedió en la fiesta del Pentecostés hacia adelante. De tal manera que la fotografía de la iglesia de Hechos 2, 42 al 47 es la mejor fotografía de cómo inicia la iglesia y de todas las referencias que tenemos de ella. Luego también tenemos que darle gracias a Dios, porque a Dios le plació destapar el techo de la iglesia y nosotros conocer las problemáticas que sucede dentro de la iglesia. Lo acabamos de ver a través de la clase de los desórdenes en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Éfeso, por ejemplo, también. Y Dios nos abre el techo para ver que la iglesia es un organismo vivo que necesita salud, porque se puede enfermar constantemente. Y nosotros somos los médicos, que hay que ver los síntomas para poder dar las indicaciones adecuadas. Nosotros tenemos el ejemplo de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es la corona del ministerio de Pablo. Éfeso es fantástica, la iglesia es fantástica. Lo que se menciona en el libro de los Hechos, de la fundación de la iglesia, y luego cómo la iglesia alcanzó su cúspide. Desafortunadamente, sale Pablo de Éfeso, la iglesia cae en un debacle, cae en un valle, y entonces para poner orden a la iglesia que estaba desordenada en muchas cuestiones. Entonces, se manda a Timoteo para que sea pastor de Éfeso. Y las cartas a Timoteo son recomendaciones de un experto para que pudiera poner orden en la iglesia de Éfeso. Por eso prohíbe la cuestión de la mujer, por eso dice, los que son obispos deben de tener este perfil para que ya no te equivoques. Ahora, la pregunta es, ¿logró Pablo su cometido? Bueno, Apocalipsis le dice a la iglesia de Éfeso, tú has hecho esto, te has sobrepuesto a tu problema, pero por causa de la rigidez que llevaste para poder enmendar el error, entonces perdiste tu primer amor. Pero se logró y se mantuvo la iglesia. Nosotros tenemos la iglesia de Antioquía, Antioquía de Siria, una fotografía de una iglesia misionera fantástica, de maestros espléndidos, de hombres que estaban dirigiendo un avivamiento en Antioquía. Así que de entrada el Nuevo Testamento es el manual fantástico para poder nosotros estudiar la iglesia y saber que todos los principios que se mencionan ahí son principios aplicables en nuestro tiempo, pero las formas debemos nosotros de estar conscientes de que cambiar. Hoy día vamos a hablar de formas, vamos a hablar de principios y de formas, y en alguna manera de la iglesia que estaré hablando es la iglesia que yo conozco, de la iglesia en la cual yo vivo, en la cual he cometido muchos errores y he enmendado algunos, de la cual algunas cuestiones le hemos achuntado o le hemos acertado, y se las quiero platicar de cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Usted tiene una guía, ¿cierto? ¿Sí? No desayunaron hoy día, no les dieron gallo pinto. Hechos de una iglesia saludable y continuo movimiento. Ok, el primer asunto que usted tiene ahí, a ver, dice, ¿tiene una clara definición de su objetivo evangelístico? ¿Esa es? Ok. Tiene una clara definición de su objetivo evangelístico y se enfoca en alcanzarlo. Es el primer dato. Ahora, yo quiero que utilice su cuaderno, utilice su hoja por detrás para que haga algunos apuntes de lo que puede ayudarle a usted. El primer asunto de una iglesia saludable tiene que ver con evangelismo. Y lo voy a poner aquí. Lo voy a ir mencionando. Evangelismo. Okay. Aquí, sí, okay. Evangelismo. No pasa, está bien. Tiene una clara definición de su objetivo evangelístico. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Mire, hay dos citas bíblicas que están en su esquema. La primera cita bíblica tiene que ver con la orden de Jesús que le dio a los 12. Y la siguiente cita bíblica de Gálatas tiene que ver con el ministerio de Pablo y el ministerio de Pedro. ¿De acuerdo? Ok. Le dice Jesús a los 12, según su primera cita bíblica que está en Mateo 10, 5 y 7. A los 12 les dio instrucciones y les dijo, vayan solamente a los judíos, pero no entren en tierra de gentiles, ni tampoco entren en tierra de samaritanos. Vayan a las ovejas perdidas de Israel y anuncien las buenas nuevas. Oren por los enfermos y les da autoridad para hacer ciertas cosas. La pregunta es, ¿por qué les dijo Jesús que no fueran con los samaritanos? ¿Por qué les dijo Jesús que no fueran con los gentiles? Esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. La segunda cita bíblica tiene que ver con la carta de San Pablo a la iglesia en Galacia, cuando les estableció, les dice, a Pedro Dios le dio su trabajo dentro del pueblo judío, pero a mí Dios me ha dado mi trabajo dentro del pueblo gentil. ¿De acuerdo? Son dos diferentes aspectos. Por ejemplo, si usted lee a Pedro, él siempre cuando se dirige a la iglesia, incluso Pablo, a través de Lucas, cuando menciona la palabra ancianos, por ejemplo, cuando yo le digo a usted anciano, ¿qué le viene a la mente? Alguien acabado, porque es nuestra mentalidad occidental. ¿De acuerdo? Pero era una palabra muy común entre el pueblo judío, porque entre el pueblo judío era la palabra que se usaba para referirse a las personas de autoridad. ¿De acuerdo? Ahora, cuando Pablo comienza a trabajar entre los gentiles, usa otras palabras. No usa las palabras judías. Él utiliza la palabra obispo. ¿Por qué? Porque era una palabra que el pueblo gentil podía entender. Es como una palabra para decir gerente o una persona de autoridad. Pero lo que te estoy tratando de decir es que aún el vocabulario tiene que ver con el tipo de personas con la que te estás dirigiendo. Por eso Pedro fue enviado a los judíos, porque él tenía un ministerio hacia los judíos. Y Pablo fue enviado a expandir el evangelio entre todo el mundo gentil. La pregunta es esta. O la respuesta de las cosas es esta, en mi opinión. Ser estratégicos no nos hace excluyentes de los demás. Jesús les dice a los 12, vayan a los suyos. Porque ustedes conocen su cultura, ustedes conocen sus formas, ustedes conocen sus hábitos. No vayan con la gente que usted no conoce, porque lo van a rechazar. Porque usted no está entre ellos, ni es como ellos. Vaya entre su propia gente y alcance a su propia gente. Por eso los 12 fueron entre los suyos. ¿Sí me explico? ¿Estaba excluyendo Jesús a los samaritanos? No. ¿Estaba excluyendo Jesús a los gentiles? No, tenían su tiempo y tenían las personas que iban a ir. Estaba siendo estratégico, porque el primer trabajo sería con su propia gente. Ahora, ¿cómo aplicamos eso en nuestro tiempo? En este mundo occidental y especialmente en América Latina. ¿Cómo entendemos estas cosas? ¿Cómo practicas el evangelismo? ¿Con las mismas instrucciones de antes, con lo que tú llegaste a ver que es evangelismo? Las maneras antiguas fueron maneras buenas, y está bien, es mi opinión, está bien. Solo que en este tiempo tenemos que revisar cuáles son las que funcionan y cuáles no. Pero el principio es este, mira. El mayor porcentaje de personas que conoce al Señor en un método evangelístico bíblico trascendental es cuando tú te relacionas con tu familia y cuando tú haces relaciones con la gente cercana a ti. Por ejemplo, los 12 discípulos, se atrajeron entre ellos como hermanos y los trajeron a Jesús. El primer círculo de influencia se llama familia para ti. El primer círculo de influencia evangelística, ¿cómo se llama? Familia. Las iglesias deben estar llenas de las propias familias, porque es nuestro primer círculo de influencia más cerca y más fuerte, porque conocemos sus vidas, estamos cerca de ellos. El segundo círculo de influencia más cerca son las relaciones de amigos que están cerca de nosotros. Y estoy hablando de los del trabajo, estoy hablando de los del vecindario y estoy hablando de los de la escuela. ¿Quiénes son tus amigos? Ese es nuestro sistema, ese es nuestro rubro, nuestros círculos de influencia. ¿Por qué razón lo estoy diciendo? Porque en la iglesia, para vivir un evangelismo constante, debes estar promocionando esa influencia. ¿Qué hemos hecho nosotros en Antioquía? Nosotros levantamos cada año o desafiamos cada año a la congregación a tener una promesa de fe evangelística, donde cada uno de nosotros nos propongamos este año llegar a nuestra familia, a nuestros amigos, ya sea invitándolos a la congregación, orando por ellos, hablándoles del Señor, y estamos reportando todo lo que la gente está haciendo. Cada año se reportan cientos de conversiones, de decisiones de fe. No todos llegan a la iglesia, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos en un movimiento continuo evangelístico de toda la congregación. No hacemos campañas evangelísticas especiales, no, la estamos promoviendo constantemente. ¿Qué otra cosa hacemos? Le llamamos una vez al año en la reunión de amigos o en muchos lados se le llama así. Este año en enero, por ejemplo, rentamos el teatro más grande de la ciudad, dimos invitaciones personales a cada uno de los miembros para que invitara a sus amigos. Y nosotros nos encargamos de presentar un programa tan atractivo que pudiera llegar a ellos. Este enero se nos llenó el teatro de la ciudad y más de 100 personas decidieron entregar su vida a Cristo. Ahora, pero son maneras diferentes. No estoy diciendo que esto es lo más correcto, no. Son maneras que han ido evolucionando y que nosotros necesitamos entender. ¿Qué es lo que estamos practicando hoy día en muchas iglesias? Estamos practicando el proselitismo evangélico. ¿A qué me refiero? Que las gentes están cambiando de congregaciones. Y hay muchas iglesias que se ufanan de estar creciendo, pero la gente que les está llegando es gente de otras congregaciones evangélicas. ¿Qué hacemos nosotros en Antioquia para evitar eso? Uno, todos nuestros eventos no los damos a conocer a las iglesias evangélicas. Nosotros no invitamos a las iglesias evangélicas a nuestros eventos. La propaganda que hacemos para cualquier actividad nuestra debe ser una propaganda en el idioma de la persona que lo pueda entender, no en el idioma evangélico. Pero son estrategias para poder hacer y minimizar que gente de otras congregaciones se traslade en Antioquía. No podemos evitarlo, nos ha llegado mucha gente. No puedo evitarlo. Por más que hago, incluso les digo, no inviten a sus amigos y a sus familias que pertenecen a otra congregación. Es ilegítimo, no se vale hacer esto. Ok, la otra cosa que hacemos es que nos hemos especializado en lo que nosotros llamamos, este es nuestro lago de pesca. ¿Qué es nuestro lago de pesca? En México, de cada 100 personas, 10 son cristianos evangélicos que profesan el protestantismo. 80 profesan la fe católica romana en México. 80 de cada 100. Y los otros 10 están en otras muchas. Hay musulmanes, hay judíos, hay testigos de Jehová, hay mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la última década en México hemos crecido en el ambiente cristiano evangélico. Ahora, nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? Hemos identificado nuestro lago de pesca y decir, aquí vamos a pescar. Esta es la gente que queremos. ¿Cuál es nuestra gente? La gente, nosotros a la gente que profesa la fe católica romana, no la evangelizamos para que pertenezca a nuestra iglesia. Le hablamos de una mejor relación con Cristo para que puedan llegar a Cristo y sea el Espíritu de Dios quien los pueda convencer. De tal manera que el 80% de nuestra congregación en las tres sedes es gente que ha llegado del catolicismo romano. Las formas que hacemos nosotros son un poco diferentes. ¿Qué hacemos? Dios nos ha dado gente con unos dones especiales para poder incursionar dentro del ámbito institucional de la ciudad. Por ejemplo, mi esposa, ella tiene cada día, lanza a la ciudad sus talleres de maternidad, de mujeres con éxito, y cada día ella tiene un taller diario en diferentes lados de la ciudad con mujeres que están llegando y que están tomando ese curso. No se les habla de la Biblia, sino se les habla de los principios. Como dice Daniel, estamos enseñando justicia. Usted no puede cosechar algo bueno en un terreno que no haya preparado antes. Nosotros, en vez de invitar a la gente que venga a nuestro medio, nosotros hemos pasado el puente y hemos incursionado dentro de ellos. De tal manera que nos hemos especializado en poder estar dentro de la gente que profesa la fe católica romana para acercarlos a Cristo. Antiguamente había una guerra entre católicos y evangélicos, y se echaban los unos a los otros, y era terrible. Dios no nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a acercar a la gente a Dios y hablarles del amor de Dios. Alguna vez yo estuve ahí, y yo entiendo eso, y yo entiendo que a la gente no se le debe de golpear, sino se le debe de presentar el amor de Dios de una manera tan de buena noticia, porque el Evangelio es buena, ¿qué? Buena noticia. ¿Y qué es una buena noticia? Algo que te dé esperanza, algo que te dé alegría. La gente necesita saber eso. La pregunta es, ¿qué clase de evangelismo estás haciendo? El mejor camino de crecimiento de la iglesia se llama evangelismo. No hay otro camino mejor que este. Lo otro es simplemente acarrear gente de otras iglesias, y eso, queridos, no se vale. No se vale por la ética. Los problemas que te van a ocasionar van a ser difíciles, porque te van a decir, allá hacíamos las cosas así. Y entonces te van a meter líos diferentes. Es mejor educar a la gente que no tiene iglesia. Nosotros somos una iglesia para los que no tienen iglesia. Así que el ser selectivos, el ser estratégicos, nos hace selectivos. No, es simplemente que yo sé hacia dónde vamos, qué estamos haciendo y qué clase de persona queremos alcanzar para Dios. ¿Sí me explico, muchachos? Una iglesia saludable tiene un enfoque, ¿qué? Evangelístico. El hablar de Dios se refiere Jesús a como una pesca. Vengan y yo los haré pescadores de hombres. ¿Alguno de aquí es pescador de peces? Ok, aquí hay alguien, especialista. Para ser buen pescador de peces, tú necesitas ser especialista. Necesitas saber a qué hora del día sale. Necesitas saber la clase de carnada que vayas a usar. Necesitas saber la clase de si vas a usar anzuelo o vas a usar red. Necesitas introducirte la mayoría de las veces al medio de los peces, es decir, necesitas introducirte al agua. Y todas esas cosas los especialistas lo saben, por eso pescan mucho. Y dice, ¿qué vas a pescar? Voy a pescar este pez. Cuando yo he ido a pescar, ¿sabe qué hago? Algunas veces he ido. Lo único que pesco es hambre, pero he llevado mi caña, le pongo el anzuelo, le pongo la carnada, me siento en un lugar donde haya sombra y lo lanzo. Y ahí me quedo. ¿Sabe cuánto me quedo? Ahí puedo estar por la eternidad. Y no pesco nada. Por eso, esas son las cosas que quiero que usted vea con el evangelismo. Muchos estamos evangelizando así, como yo estoy pescando un pez. A ver qué sale, a ver qué sale, a ver quién se convierte, a ver quién se convierte. No, a ver quién no. Necesitas especializarte. Necesitas pasar el puente de lo cómodo, de lo evangélico, y introducirte en la sociedad para buscar gente. ¿Cómo creerán si no hay nadie que les hable? ¿Cómo van a oír si no hay nadie que les esté diciendo? ¿Saben ustedes cuál ha sido una de las enseñanzas antiguas? No te contamines, no te juntes con ellos, porque si no te vas a contaminar. Mira, la gente que se convierte no pasa más de 3 meses cuando pierde todo contacto con sus amigos porque alguien le ha enseñado que se va a contaminar. ¿Cómo van a creer si no hay quien les hable? Entonces necesitamos pasar esa línea, necesitamos introducirnos a la sociedad y necesitamos ser luz en medio de ellos. ¿Qué acaso que no dijo Jesús? ¿Ustedes son la luz de quién? ¿Acaso no dijo Jesús? ¿Ustedes son la sal de esta tierra? No nos apartemos. Mire, déjeme darle otro dato. Tenemos 3 opciones para el evangelismo dentro de una sociedad como la que vivimos. La primera es de apartarnos. Yo me aparto porque casi me creo la cuarta persona de la divinidad. Y no quiero contaminarme con ni con todo lo que el mundo hace. Digo, esa es una decisión tuya. La otra decisión es poder contaminarme. Contaminarme con todo lo que ellos hacen con una excusa de decir que voy a evangelizar. Ustedes aquí tienen la costa muy cerca. El pez que está en el mar vive en medio de agua salada, ¿cierto? Cuando usted come un buen pez asado al mojo de ajo, o como se llama aquí, ¿le sabe a sal el pez? ¿Sí o no? No. Están en el mar, pero no se salan. ¿Cuál es nuestra participación en la sociedad? Tengo que incursionar. Estoy en el mundo, pero no soy. Estoy en el mar, pero no me salo. ¿Sí me explico? Jesús entró dentro de su cultura. Jesús fue contemporáneo a su cultura. Fue un buen judío. Iba a sus fiestas. Participaba de la alegría de ellos, cantó canciones de ellos, estaba en medio de ellos. Los pecadores lo invitaban a comer y la gente religiosa ponía así las cosas. ¿Pero por qué? Porque él incursionó para ser sal, él incursionó para ser luz. Queridos, necesitamos incursionar en nuestras colonias, en nuestros medios, en nuestra sociedad, para poder vislumbrar y decirles que Dios existe. Pero ¿cómo van a creer si nos van a ver a nosotros enojados? Si nos van a ver peleados. Uno de los mejores métodos de evangelismo es que nosotros tengamos amor y servicio los unos por los otros. Si la gente nos ve que nos peleamos, si la gente nos ve que entre nosotros mismos no hay unidad, si la gente nos ve que nosotros somos separatistas, dice, yo como ellos, yo no quiero ser. ¿Sí me explico? Una iglesia saludable tiene un evangelismo, ¿qué? Enfocado. Muy bien, número 2. Una iglesia saludable. El pastor lidera más por su visión y por ser capacitador que por su posición. ¿Ya la vio? ¿Sí? ¿Ok? Hay 2 citas bíblicas. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 y Proverbios 29, 18. La primera cita bíblica de Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que Dios estableció a través de Cristo el liderazgo en su iglesia y nos dio a la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Ese es el liderazgo de la iglesia. Ese es el versículo 11, Efesios 4, 11. El 12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Mire, en primer lugar, nosotros que estamos al frente de una iglesia, tenemos que entender estas cosas. Uno de mis trabajos principales como pastor es aprender a liderar la congregación. El resultado de que haya tanto desorden en reuniones, lo que nos estaba platicando el pastor, el resultado es que no hay liderazgo. Una de las razones es que no hay quien lidere, quien dirija, quien diga las cosas se hacen de esta manera, porque lo damos por sentado, hay que se haga como se haga. Si tú no eres un líder, entonces no va a funcionar bien tu congregación, no importa que seas pastor. Alguna vez yo estuve en Chile, en una reunión de pastores, igual dando un seminario como estos, y la pregunta de alguien fue: oye pastor, yo oro, yo le pido a Dios, yo estoy en vigilias y no pasa nada con mi iglesia. Yo no dudo de la santidad de ese hombre, yo no dudo de que su relación con Dios sea efectiva, pero su problema, le digo, es que tu problema es que, en mi opinión, te falta una de las áreas más importantes. No que la que tengas no sea importante, es importante, pero una moneda tiene dos lados y tu trabajo pastoral tiene dos lados. Por un lado está tu trabajo de pastor, tu trabajo de cuidador, tu trabajo de maestro, tu trabajo de capacitador, pero por el otro lado de la moneda está tu trabajo de líder. Ahora, quiero hacerles una pregunta: ¿el líder nace o se hace? Hay algunos que nacen con características de líder. La Biblia también enseña que el liderazgo es un don. En mi caso, por ejemplo, según mi naturaleza humana, si el Espíritu de Dios no me hubiese dado este don, yo no lo tendría. Por naturaleza yo no soy líder. Yo por naturaleza humana soy seguidor. Soy una persona que le gusta más seguir mi naturaleza humana. Pero cuando me convertí al Señor, el Señor compartió conmigo tres dones muy interesantes para mí. Los descubrí, los desarrollé y los puse en práctica. Mi primer don es el de la fe. Mi segundo don es el de la enseñanza. Y mi tercer don, y el más fuerte, es el del liderazgo. De tal manera que la capacidad que Dios me ha dado de estar al frente de las personas no es por mi capacidad, sino porque hay un don. Pero si ese don no se desarrolla, no se aplica, no lo estudio, entonces es un don que no funcionaría, que estuviese dormido. Entonces, nosotros tenemos que aprender a liderar por dos cosas: por ser capacitador, o sea, debemos de pastorear por ser capacitador y por ser líder. Un capacitador es alguien que enseña a su gente a tomar su propio liderazgo. Escúchame, en una congregación normal, el 10% de la congregación son las personas que hacen funcionar la iglesia. Si tú tienes una iglesia de 100 personas, 10 personas son las que hacen funcionar la iglesia. 10 personas. 10 personas. 50 personas no quieren absolutamente nada con que los pongas a hacer algo. Están felices llegando los domingos, sentándose y después irse. Están felices así. No los toques. Pero hay 40 personas que están esperando que tú les digas qué hacer. Escúchame bien. Si 10 personas mueven la iglesia, ¿te puedes imaginar qué sucedería con una iglesia que 40 más se unieran al movimiento? Tú tendrías una iglesia en continuo crecimiento y en continua influencia en tu ciudad y en el lugar donde tú estés. Fueras una congregación atípica. ¿Por qué? Porque mueves a la iglesia a su ministerio, mueves a las personas a que hagan las cosas. En tu congregación Dios le ha repartido dones a todos, ¿de acuerdo? Uno de los problemas de los líderes es que tenemos miedo de que alguien tome nuestro lugar. Tenemos miedo de darles oportunidad a los demás para que hagan su trabajo. Ese es nuestro trabajo, enseñarles a la gente a tomar su liderazgo. Enseñarle a la gente que es práctica, que puede hacer las cosas que Dios le ha dado. Un buen líder sabe escoger a su gente que está a su lado para que puedan hacer juntos su trabajo. Escúchame, tú ni yo somos tan inteligentes para hacer solo las cosas. Hasta el llanero solitario tenía a Toro a un lado. Los llaneros solitarios, los que quieren hacer todos, hay pastores que quieren cantar, que quieren orar, que quieren recoger la ofrenda, que quieren dar la bienvenida, que se creen el show, la estrella del show. El día que tú no estés, esa iglesia se muere. ¿Los tienes entretenidos? Posiblemente, está bien. Hay muchos que tienen una convocatoria muy, muy fuerte, pero el día que ya no están, eso se acaba. Ese es el problema de hacer depender a una iglesia solamente de mí. No, tú no eres tan inteligente, ni yo soy tan inteligente. Nadie es tan inteligente para hacer toda la obra del Señor solo. Necesitamos hombres y mujeres que Dios nos haya mandado a la iglesia a nuestro lado y trabajar como un equipo. La mentalidad de equipo se necesita, queridos, se necesita. ¿Ustedes batallan con el asunto de los cantos especiales? Si la persona no canta, no la pongas a dar cantos especiales. Así de plano, que solamente el que cante es el que tenga el don de cantar. Oye, si vienes tú y dices, pues esto es para la honra y gloria de Dios, hermano, no se fijen en mi voz, yo me salgo, que voy a andar escuchando eso. No importa que sea para la honra y gloria de Dios, si tú no sabes cantar, no cantes, porque Dios no te envió a eso. Entonces, no batallen. Pero si tú abres las reuniones y después, a ver, ¿quién quiere dar un himno especial? No, olvídate de eso ya. Cambia las cosas, atrévete a ser más efectivo. ¿Sí me explico? Necesitas liderar las cosas. También batallamos con la música es un asunto muy especial que lo vamos a hablar, pero a veces batallamos tanto con todos los músicos. Estamos hablando de 25, de media hora. Cada uno de ustedes debe de decretar, debe de establecer en su plan de líder qué es lo que tú quieres para tu congregación. ¿De cuánto tiempo quieres la reunión? Tú. Debe de comenzar contigo. Pues yo la quiero de 5 horas. Bueno, hazla de 5 horas y que Dios te ayude. Pero eres tú, ya te estás atreviendo a ser tú. Entonces, haz un programa atractivo de 5 horas. No sé qué vayas a hacer en 5 horas, ¿verdad? Pero si tú dices, ok, quiero una reunión de 2 horas, ¿qué vas a hacer en eso? Y tú tienes que definir los elementos necesarios para un evento del cual tú tienes que definir antes. Porque no todas las reuniones son iguales, mis hermanos. A veces hacemos cultos de todas las cosas. Vamos a la radio y hacemos un culto. Vamos a una reunión de hogar y hacemos un culto. Estamos aquí y hacemos un culto. Nos hacemos culteros. Sé efectivo. Define la reunión para qué la quieres y entonces actúa en consecuencia. Eso se llama liderazgo, eso se llama chispa, eso se llama pensar qué voy a hacer. Una iglesia saludable es aquella que tiene visión de sus programas, de su alcance, de lo que va a ser. Tú necesitas desarrollarte como líder. ¿Qué es lo que hago con mi equipo pastoral? Somos 6 personas de tiempo completo en Antioquia. Cada semana con ellos tengo 2 reuniones. Una reunión la tengo para agenda de trabajo y la otra reunión la tengo para actualización. En la agenda de trabajo nos hablamos de la problemática de Antioquia, damos resultados a eso, actuamos en consecuencia, agendamos toda la semana, agendamos el mes completo, nos repartimos el trabajo y les digo, cada quien a su trabajo. Yo no voy a andar de vigilante a ver si hicieron su trabajo o no. Cada quien es responsable y es líder de lo que está haciendo. Ese es en cuanto a agenda. Cada uno de ellos maneja una agenda de tal manera que sabe dónde está cada quien cada día. Al día siguiente, yo tengo una reunión de actualización donde estudiamos cómo hacer iglesia, donde estudiamos teología y donde estudiamos administración. Y como es parte de su trabajo, así que nos estamos actualizando constantemente. ¿Por qué razón? Porque somos un equipo. Y porque lo que quiero con Antioquía, necesito gente de ese calibre. Hay tres cosas que definen cuando yo escojo a una persona. Lo primero es su carácter. Yo necesito saber que sea una persona puesta a prueba antes de. No una persona con problemas emocionales, que se pelee con su esposa, con sus hijos, que sea muy cristiano el domingo y entre semana no. Esos no los quiero, ni cerca. Me causan problemas. Entonces escojo hombres y mujeres con un carácter definido. La segunda cosa que me ayuda a escoger a una persona para que esté cerca de mi equipo es que sea 10 en lo que hace. Que no me venga con excusas. Yo no soporto las excusas. Si tú vas a ir, es porque vas a ir. Y si tú vas a hacer esto, es porque lo vas a hacer y a la hora que dijiste, y lo vas a hacer. Y lo vas a hacer bien. La definición de excelencia es: haz lo mejor que puedas con lo que tengas para la gloria de Dios. Entonces, no admito excusas de: es que no pude ir, pastor. No admito eso. Lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer, porque trabajamos para el reino de Dios, porque nuestra vida está para esto. Y tú tienes que tener 10 en lo que haces y 10 en lo que eres. Y la tercera cosa que me ayuda a entender y acercar a una persona a mí es que tenga química con el resto del equipo, que sea amigo. No quiero traer a alguien a mi equipo que esté en constante pleito con los demás. Entonces hacemos equipo. Hacemos equipo para que cada uno haga las cosas. En este momento, en la región donde estamos, tenemos tres congregaciones que hemos fundado nosotros. Las tres funcionan excelentemente bien. Pero detrás de ese funcionamiento hay todo un equipo de administración, de organización y de excelencia, que dan su vida. Si tú quieres crecer, un día, dentro de mis inquietudes de crecimiento y cómo hacer la obra del Señor, yo pedí asesoría con una persona que tiene una de las iglesias más grandes allá en los Estados Unidos. Le pedí que me diera una hora, que cuánto me cobraba por darme una hora, porque quería asesoramiento. Entonces, cuando me dijo que sí, hice mis preguntas. Yo quería ir no a ver qué platicar ni a echar un café. Yo iba directamente con mis preguntas. Y cuando llegué, se las hice, me fue respondiendo a cada una de ellas. ¿Saben una cosa? Que una de las de lo que yo aprendí de él es que me dice: Juan, si tú quieres crecer, entonces agrega personal a tu equipo de tiempo completo, si no, no vas a crecer nunca. Porque tú puedes pastorear 20 personas, pero puedes liderar cientos y miles. No vas a pastorear cientos, no se puede. Usted no tiene capacidad, ni yo, ni Jesús. Jesús nomás pastoreó 12. Lideró cientos. No se pueden pastorear. Si usted está pensando en crecer y siendo usted nomás único, no va a crecer. Discúlpenme que se lo diga, pero no va a crecer. Usted necesita gente a su lado de tiempo completo. Y entonces, cuando me hizo esa observación, y después la pregunta siguiente: ¿y cómo hago para el presupuesto? Dice: esto se requiere un plan también bien pensado para que se puedan recabar los fondos y darle sostenimiento a esta gente. De tal manera que lo hemos hecho, y hay en la congregación hombres y mujeres de tiempo completo que están haciendo la labor. No son gente de seminario. Uno de ellos lo invité siendo ingeniero de ventas de una empresa, lo saco de la empresa. Otro en otro asunto, ninguno de ellos fue al seminario. Yo los instruí. Ahora, lo que estoy tratando de decir es que necesitas aprender a liderar. Una iglesia saludable tiene un líder, y tú eres el líder. Hay un equipo, pero tú eres el líder. La otra cosa importante es que necesitamos aprender a capacitar a la iglesia, a enseñarle a la iglesia. La iglesia necesita ser educada en la obra del ministerio. De las problemáticas de los pastores es el hecho de que en un principio, y está bien, uno hace de todo. Uno ayuda a los hermanos, uno bendice a los hermanos. El asunto es que eso tiene un límite. Si tú quieres crecer, eso tiene un límite. Porque tú no puedes hacer siempre las mismas cosas, yendo por el carro de alguien o llevándolo al hospital a alguien. Y si alguien a las 5 de la mañana te habla porque le duele la cabeza para que vayas a orar. O sea, no siempre hay que hacer eso. Discúlpeme, pero si usted lo va a hacer siempre, lo van a matar antes de tiempo. Es por eso que nos estresamos tanto. Porque necesitamos enseñar a la gente a hacer la obra del ministerio. Necesitamos enseñarle a la gente que tiene dones y capacidades que el Espíritu Santo le dio, pero hay que enseñarles a descubrirlos para que los desarrollen. Cuando usted le enseña a la gente a orar por los enfermos y que la gente ve resultados, se sienten increíbles. Déjelos que hagan el trabajo. Usted deje de ser el show de la película. Dejen que el único que brille sea Jesús. El único que merezca la gloria sea Jesús. Él es el que merece toda la gloria, nosotros no. Pero Él lo necesita a usted para ser líder, para empujar a la gente, para hacer que haya iglesia. De otra manera, esto no va a funcionar. La siguiente cita dice, donde no hay visión, ¿el pueblo qué? Perece. ¿Qué es visión? Se ha hablado mucho de visión en los seminarios, congresos, y todo el mundo tiene una característica diferente de visión. Pues yo no soy la excepción, yo también tengo mi definición de visión. Visión es la fotografía completa que tú quieres. Aquello que te produce pasión. Aquello que te produce energía. ¿Saben ustedes? Una vez, y esto sucede muchas veces en reuniones así, la vez que Dios produjo en mí la visión de la iglesia o la pasión por la iglesia, estaba en el último año de seminario. Fui invitado a una reunión, a una casa, porque se estaba abriendo una nueva iglesia. Me senté y escuché al predicador hablar sobre Hechos capítulo 2, 42 al 47. Me cautivó. Me cautivó su definición. Lo hizo de una manera muy inteligente el que dio la enseñanza. Habló de la iglesia de una manera increíble y yo dije, caray, ¿dónde está esa iglesia? Porque yo fui criado, yo fui educado en medio de un ministerio cristiano que se caracteriza por tener iglesias pequeñitas, muchas pero pequeñitas. Yo digo, ¿dónde está esa iglesia? En aquel tiempo se predicaba un mensaje y se convertían 3,000, hoy se predican 3,000 mensajes y se convierte uno. Ese fue el momento cuando Dios cautivó mi corazón por la iglesia, por la fotografía. Dije, yo quiero esto. Y entonces comencé a ver la iglesia, comencé a ver hombres y mujeres, y eso apasionó mi corazón. Tenía 22 años. Apasionó mi corazón. Y dije, ya, esto es lo que quiero, esta es mi pasión, esto es. Y desde entonces ya tengo 30 años haciendo iglesia, siendo pastor, y sigue siendo la pasión de mi vida. Entonces lo que te estoy diciendo es que ¿dónde está tu visión de la iglesia? ¿Dónde está tu pasión por la iglesia? Necesitas decírsela cada vez a la congregación. Nosotros cada reunión lanzamos la visión ahí. Y la gente la repite, la gente se la ha aprendido. Somos una iglesia de fe, somos una iglesia de influencia, somos una iglesia familiar, somos una iglesia saludable. Esto es lo que veo, esto es Iglesia Cristiana Antioquía de la Laguna. Y la gente lo está, sabe, se lo está metiendo a su corazón, lo está viviendo, saben hacia dónde vamos. La gente te va a seguir si tú sabes hacia dónde vas. Si no sabes hacia dónde vas, solamente estás dando una vuelta en el parque. Una iglesia saludable es aquella que tiene un liderazgo, que lidera por ser capacitador, más que por su posición. Tú no eres pastor por posición, tú debes ser pastor por un llamado de Dios. Y no porque alguien te puso el dedo y dijo, ahora tú eres pastor. No, no, tú debes ser pastor porque Dios te ha llamado. Todo comienza ahí. Nuestra siguiente característica de la iglesia. Una iglesia saludable tiene redes de grupos pequeños o grupos de casa. Ahí están sus citas bíblicas. Hechos 2:44, verso 46, Hechos 5:42 y Hechos 12:12. A través de todas estas citas bíblicas, tú vas a encontrar dos expresiones de comunión en la iglesia. La primera expresión de comunión tiene que ver con que la iglesia estaba toda junta. Estaban todos juntos en el templo, dice. La siguiente expresión de comunión la tienes que encontrar cuando dice, y se reunían en las casas. A través de estas dos expresiones que la iglesia comenzó, son las expresiones de comunión de una congregación sana. Déjame explicarte. Un avión, para que tome altura, necesita ¿cuántas alas? Dos. Para que tome altura, planee, haga su recorrido, evite las tormentas, etcétera. Necesita dos alas. La iglesia, para crecer, para subir a las alturas, hacer su trayectoria, esquivar todo lo que tenga que esquivar, necesita dos alas de comunión. La primera ala de comunión tiene que ver con estar todos juntos. Y el día más propicio para celebrar una reunión todos juntos son los domingos. Cuando todo mundo nos reunimos en las congregaciones, porque el domingo es el día del Señor. El domingo nosotros lo relacionamos con ir ¿a dónde? A la iglesia. Sin embargo, la otra ala es el ala que comúnmente a veces se descuida y es el ala de los grupos pequeños, de los grupos de hogar. En algún lado les llaman células, en algún otro lado les llaman de otras maneras grupos de casa. Nosotros les llamamos grupos de conexión. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas es que como líder tengo que definir el propósito de las reuniones. ¿Cuál es tu propósito de la reunión del fin de semana cuando están todos juntos? Defínelo. Pues mi propósito es que llegue gente al Señor. Ok, ¿tiene las herramientas para hacer una reunión de esas? Mi propósito es que la gente adoremos al Señor. ¿Tienes un equipo de hombres expertos, mujeres expertas, que pueden llevarnos a adorar a Dios de esta manera, de calidad con la música? Pues mi propósito es que haya comunión con la gente. ¿Tienes una herramienta especial en la congregación, en el lugar, para que después de la reunión todo mundo se salude y tenga comunión? Es decir, uno tiene que definir sus reuniones y luego darle propósito. Pero, ¿qué con la otra, con la de los grupos pequeños? ¿Cómo lo estás haciendo? Hay iglesias que quieren sobrevivir solamente con un ala, con el ala de las reuniones grandes. Y no es posible. Porque una reunión grande es totalmente diferente a una reunión de grupos pequeños. ¿Cuáles son los beneficios de una reunión de grupos pequeños? El conocernos. En una reunión grande hay reuniones. En algunas de nuestras iglesias hay gente que no se conoce, cosa que no se da en los grupos de casa, porque en los grupos de casa somos 10, somos 11, somos 15, no sé cuántos, según la capacidad de la casa, pero todos nos conocemos. Ahí no hay máscaras. En las reuniones grandes me puedo sentar atrás y nadie me conoce. ¿Qué otro beneficio tienen los grupos pequeños? En los grupos pequeños le puedes dar participación a la gente para que dé su testimonio, para orar los unos por los otros. de manera personal, cosa que no se puede hacer en las reuniones grandes. Es que ya cuando tienes un cierto número de personas, ya no lo debes de hacer. ¿Por qué? Porque simplemente echas a perder el propósito de la reunión, porque la reunión grande, en la medida de nuestras reuniones, son para celebrar a Dios todos juntos, para adorar a Dios todos juntos, para hacer una fiesta de victoria, para que gente venga al Señor en un momento dado, para que haya un avivamiento. Son cuestiones diferentes. Entonces, una iglesia saludable se atreve a definir sus dos alas. Las alas que la llevan a las alturas. La primera ala es el ala de estar todos juntos. ¿Se imaginan ustedes en Jerusalén la problemática de los apóstoles cuando los primeros conversos fueron 3,000 hombres? 3,000 hombres. Y donde hay un hombre, hay una mujer. Y donde hay un hombre y una mujer, cuando menos hay un niño. ¿Te puedes imaginar la cantidad de personas que comenzó la iglesia? Ahora, dice la Biblia que se reunían todos en el templo, y está bien, porque el templo judío tenía una explanada de 15,000 metros. Y podían reunirse ahí, pero ¿qué entre semana? ¿Dónde lo hacían? ¿Cómo iban a pastorear a la gente? ¿Se pueden imaginar el tremendo problema en que se metieron el día del bautismo? De los 3,000, se tuvieron que repartir entre los 12 o entre más personas que había, de los 120. Entonces ellos, como no nos los dice la Biblia, ellos hicieron estrategias. ¿Qué hacer para pastorear los 3,000 personas? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el medio más efectivo para pastorear esa gente? Las casas. Y a lo mejor Pedro se fue con uno, Juan se fue con otro, Mateo con otro, todos se fueron con cada grupo para poder pastorear a la gente. Y claro que el día sábado, como eran judíos, se reunían ¿dónde? En el templo, todos, porque ahí sí podían caber. Entonces nosotros, en una estrategia, tenemos que pensar, ¿cómo voy a organizar mis grupos pequeños? Aunque sean dos, aunque sean tres, pero necesitas hacerlo. Ahora, un consejo nada más. Las personas que pongas al frente de los grupos pequeños, que sean personas no neófitas, con carácter. Porque si no, te pueden ocasionar más problemas. Tú escógelos. Tú conoces a tu congregación. Conoces qué personas son hermanos mayores ya que puedan... Desafíalos, hermano, ¿puedes pastorear un grupo? No, es que yo no he sido pastor. No, no te estoy hablando que seas pastor como yo. Te estoy hablando que tengas un grupo en tu casa y que lo cuides, que es diferente. Una de las cosas que funciona cuando no te tienes una estrategia completa es que, por ejemplo, los pastores de grupos de conexión son o de grupos de casa, yo le llamo así porque así se llaman en Antioquía, es que el mensaje del domingo se los puedas dar a ellos y entre semana lo puedan digerir más, para que no tengas que hacer otro tipo de enseñanza más, sino lo estás pastoreando con el mismo mensaje del domingo. Puede ser una solución rápida. Claro, si tú haces que los grupos sean para pastorear a la gente, entonces necesitas escribir sobre qué es lo que quieres que se enseñe en los grupos de conexión o en los grupos pequeños o los grupos de células. Si los grupos de células para ti van a ser grupos de evangelismo, bueno, entonces haz una estrategia de evangelismo. ¿Sí me explico, muchachos? ¿Sí? ¿Está aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿No se me han dormido? ¿Se le durmieron a Pablo? Pues ¿yo qué puedo esperar? Más que no se me va a caer, porque... Yo no oro para resucitarlo, yo lo entierro. Okay. 10 minutos. Okay. Una iglesia saludable. Otra característica. Enfatiza la educación en la mayordomía cristiana. Hechos 2:45 nos dice que el ADN original de la iglesia fue dar. Dar de manera generosa. Aprender a ser generosa de sus dádivas con lo que uno tiene. Es el pastor, el hombre que debe enseñar bíblicamente con su ejemplo los principios de dádiva para su congregación. Vamos a hablar un poquito de eso. Díganme ustedes, ¿cuál es el sistema económico que Dios dejó para su iglesia? ¿Cuál es el sistema económico completo que Dios dejó para su iglesia? Se llama diezmos, diezmo y ofrendas, en plural. No dejó venta de comidas. No dejó eso. Son buenas, pero te quitan tiempo y te causan problemas. Si la iglesia aprendiera a diezmar y a ofrendar, diría Dios, o dijo Dios, siempre habría pan en mi casa. Siempre. Es el sistema que funciona aquí, funcionó en aquel tiempo, funcionó en medio de una región conquistada donde el sueldo mínimo era un denario, mucho menos que 4,000 córdobas, mucho menos. Funcionó, les dio misiones mundiales porque el sistema de Dios funciona. El problema, ¿cuál es el problema? Que los líderes no somos capaces ni de enseñarlo ni de ser ejemplo de ello. Solamente queremos que nos den. Ahora, déjeme hablar con autoridad de esto porque yo estoy en América Latina, yo sé lo que es esto. Por 500 años, hace 500 años, un poquito más, nos conquistaron. Nos conquistaron, la historia de la conquista es muy clara. Y lamentablemente no fueron los mejores hombres los que nos conquistaron. Trajeron, entre otras cosas, los caballos, los piojos y las enfermedades. No estamos muy orgullosos, yo no estoy muy orgulloso. Eso no podemos remediarlo con un pasado porque ya está. Y otra de las cosas que nos trajeron fue la corrupción. Porque la mezcla vino a hacer esto. Nos volvimos mentirosos, nos volvimos gente que en vez de dar, pide. Y no se trata de pobreza, de que no tengo, no, se trata de la mentalidad, porque somos aquí. Aquí es donde somos miserablemente pobres. No nos damos cuenta que todo está aquí. Que lo que dice Pablo, que renovamos nuestro entendimiento con la palabra de Dios. En México hay dichos muy interesantes que nos hablan de esto. Fíjese, por ejemplo, decimos, el lunes ni las gallinas ponen. O sea que el lunes hay muchos que no van a trabajar. Hay otros dichos que dicen, tú haces como que me pagas y yo hago como que trabajo. Ahí va otro dicho. Fiado hasta el tren. Las canciones en México nos hablan de esta mentalidad. Con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero. Será. Las películas de antaño. El pobre era el bueno y el rico que era. Soy pobre, pero honrado. Esas son nuestras frases. Que vienen alimentando una pobreza mental. Ahora, ¿por qué se los digo? Porque uno de los problemas más grandes que yo he visto en muchos amigos míos, pastores, es el problema económico. Y nosotros a veces esperamos recibir algo que nunca hemos sembrado y que nunca hemos hecho. Lo primero que tenemos que hacer es que esto comience en casa y comience conmigo. Yo, una de las cosas que les enseño es que cada año, por ejemplo, la Biblia es muy clara cuando dice cada uno dé como propuso, ¿qué? Porque la dádiva es una propuesta que nace del corazón. Y cada año propongo cuánto es lo que voy a dar este año. Fuera de mis límites humanos, porque sé que la provisión de Dios será. No espero estar extendiendo mi mano. Yo lo que espero es ser una persona adicta a la generosidad. Lo demás Dios se encarga. Yo le enseño a la gente de nuestra congregación, a diezmar. Doy un seminario anual sobre dádivas y diezmos. Hice un diplomado en finanzas fuera de la iglesia porque quería instruirme, para instruir a la iglesia. Porque nosotros estamos muy, muy hábiles para exigirle a la gente que den el 10%, pero no le enseñamos a la gente qué hacer con el 90% que sigue. No le enseñamos a la gente. Hay gente que me ha dicho, oye pastor, si no completo con el 100, ¿cómo voy a completar con el 90? Le dije, claro, porque esto es espiritual. El 100% sin la bendición de Dios nunca te va a rendir, pero un 90% con la bendición de Dios te rinde eso y más y sobra. ¿Cómo? No lo sé, Dios lo hace, pero no lo vas a experimentar hasta que lo vivas. Entonces, nosotros como hombres, mire, cuando yo comencé mi pastorado también sufrí esto. Y una de las cosas que hice fue arrepentirme porque yo no era muy generoso. Cuando yo hablé con Dios respecto a esto, yo le pedí perdón. Y Él me hizo saber que yo era más o menos como Alí Babá, que tenía 40 ladrones. Porque mi queja era, es que no tengo. Señor, te he dado todo, te he servido sinceramente. Sí, Juan, me has servido sinceramente equivocado. Y eso me hizo llorar. Entonces, una de las decisiones son las de la vida es el resultado de las decisiones que uno hace. Mi vida hoy es el resultado de todas las decisiones que he hecho en mi pasado. Mi mañana, si Dios quiere, será el resultado de las decisiones que haga hoy día. Y una de mis decisiones fue, Señor, de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Eso fue en 1990. Yo fui a Chile, mi esposa es chilena. Ayer le decía a los hermanos que la primera vez que vi a mi esposa dije, qué cara tan chula. Y después de algunos años la veo y digo, qué chula tan cara. Porque ir a Chile, eso cuesta. Y entonces eso fue en Chile. Y de regreso, cuando iba a regresar a mi país en aquel tiempo, yo había ido a Chile por un préstamo que me habían hecho, no porque tenía. Yo estaba a punto de renunciar. Entonces me quedaban $100 para mi regreso de gastos. Y fui a predicar a una iglesia que me invitó y había una parejita de recién casados. Y entonces yo estaba predicando y el Señor me dijo, dale los $100 a ellos. Y yo dije, Señor, ¿será el diablo que me está hablando? Cuando acabé el mensaje, le dije, mira, no sé. Pero solamente Dios me ha puesto en mi corazón que comparta contigo estos $100. Ellos se largaron a llorar como no tiene usted una idea. Y yo no les hice nada. Yo nomás le di lo que Dios me había dicho. ¿Sabe? Después yo entendí que era ver si era cierto que mi convicción era real. 1990. Yo entré a una tierra de lo suficiente. 1994. Fui desafiado por el señor Wayne Meyers. Y entonces mi primera dádiva fue un auto que me había regalado el pastor Larry. Y yo lo regalé. Y ahí entré a una tierra que yo le llamo la tierra del más que suficiente. Porque a partir de ahí dije, Señor, hazme un adicto a dar. Y entonces he enseñado a la iglesia desde 1994, una iglesia de esfuerzo, una iglesia que nació en un poblado de gente que viene desde abajo. Y les enseñé a dar, vamos a dar todos. La primera ofrenda que levantamos fue suficiente para comprar nuestro terreno donde están hoy nuestras instalaciones. Y lo digo con orgullo, porque es gente de mucho esfuerzo. No era gente ni profesionista, era gente de mucho esfuerzo, como usted y como yo. Pero a partir de ahí la gente comprendió que la dádiva era lo mejor. Y yo los he visto progresar y prosperar a cada uno de ellos, como ha prosperado mi vida. Pero tienes que aprender a ser un buen administrador y a enseñarle a tu iglesia. ¿Quién es el hombre indicado para enseñarle a dar? Tú. Tú eres el hombre indicado. Pero enséñale a dar después de que tú digas, esta es mi vida. Y tú no podrás contener toda... Es más, es la única forma de probar que Dios existe en la Biblia, a través del dinero. Pruébame. Pruébame a ver si esto no es cierto. Dice Dios, pruébame. Y si tú comienzas a diezmar, sé que aquí puede haber pastores que aún son ladrones y que por eso están viviendo miserablemente. Sé que aquí hay pastores que no dan, que solamente esperan de sus iglesias, y eso no se vale. ¿Quieres progresar? ¿Quieres crecer? Entonces atrévete a arrepentirte, a cambiar de mentalidad y a hacer una decisión diferente. ¿Me das 5 minutos? Quiero orar. Yo una vez oré y le pedí perdón a Dios, porque excusas habían muchas. No me enseñaron, yo no lo practiqué, pero Dios me lo enseñó. Dios me retó personalmente. ¿Quieres hablar, Juan? Vamos a hablar. Yo estaba enfrente de la casa de mi suegra en una montaña en Chile. Yo estaba desesperado. Dije, Señor, me voy a retirar, voy a ejercer mi profesión. Yo dejé todo por ti. Y Dios me dice, ok, es el tiempo de hablar. Y platiqué con él. Me hizo llorar como usted no tiene idea. Pero comprendí mis errores y todo mi fracaso personal. Desde entonces mi vida dio un giro de 180 grados. Han pasado muchos años y jamás me he podido ganar a este juego a ver quién da más. Mientras yo doy con una cuchara, él me da con una caterpillar por otro lado. Entonces quiero orar. Quiero orar por ti, tú que vas a decidir hoy comenzar a ser un hombre que sea fiel en sus diezmos y en sus dádivas a Dios. Ven aquí. Solamente aquellos que quieren hacer una decisión en su corazón, con sus iglesias, con su vida, con su familia. Vengan, muchachos, hay bastante espacio. Déjenme les leo una porción antes de orar juntos. Y voy a leer lo que dice el Salmo 112. El Salmo 112, los primeros 2 versos, solamente quiero leerte esto. Dice, aleluya, alabado sea el Señor, dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Sus hijos dominarán el país, la ascendencia de los justos será bendecida. El hombre dichoso es aquel que se deleita en los mandatos de Dios. Y eso está escrito aquí. Y nosotros no tenemos más que seguir las reglas del juego de nuestro rey. No hay pierde, muchachos. Dejemos de ser miserablemente pobres en nuestra mente. Y comencemos a pensar que somos hijos del rey. Y comencemos a pensar en nuestra mente que tenemos todo, que estamos sentados a su mesa y que no tenemos que mendigar. David lo dijo de otra manera, joven fui y envejecido y no he visto ningún hijo de Dios que mendigue pan. No tenemos que andar mendigando, no tenemos que andar dando lástimas, no tenemos que andar haciendo eso. Tenemos al mejor Padre que no nos abandona, pero necesitamos deleitarnos en sus mandatos y en sus leyes. Y esto nos enseña y nos desafía a que nosotros digamos, Señor, de todo lo que me des, quiero que levante su mano derecha y diga conmigo, Señor, de todo lo que me des, yo te daré la décima parte con todo mi corazón,
para tu obra. También, Señor, te pido que me hagas un adicto a ser generoso y no ser mezquino. Rechazo la avaricia, la mezquindad, y tomo en mi corazón la dádiva generosa. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Muchas gracias. Dese un abrazo con su hermano y dígale bienvenido al club de los bendecidos.